SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Entramos ya pues en terreno de plantas, en el terreno de Eduardo Barba. Que una cosa, ¿te llama la atención la falta de plantas dentro del aeropuerto?
Siempre, sí. Bueno, a ver, un jardinero siempre se fija en plantas allá donde vaya, da igual que sea un aeropuerto que una panadería. Y yo cuando vengo al aeropuerto de Barajas siempre echas de menos esas plantas, ¿no? Plantas naturales, que es verdad que en los aeropuertos no es muy común verlas, pero sí que hay aeropuertos donde yo me he encontrado plantas de interior vivas y es una auténtica maravilla. De hecho, hay algunos jardines de famosos aeropuertos en Bangkok, sobre todo en sudeste asiático, que quizás sean más refinados a la hora de cuidar plantas, y aquí, bueno, pues se echa en planta un poquito más de faltas.
Se echa en falta un poquito más de plantas. Nos decían antes que había zonas, lo decía antes Pepe, que las plantas eran artificiales. Bueno, vamos a animar desde aquí a ver si ponen también plantas naturales, que es verdad que le dan siempre una sensación más de confort a los recintos a los que llegas. Mira, aprovechando que estamos aquí en este aeropuerto, hoy nos vas a hablar de plantas viajeras, cómo se desplazan además estas plantas de un lado a otro, y nos estamos refiriendo principalmente a las semillas, porque las semillas son las encargadas de que las plantas viajen y colonicen nuevos entornos.
Exacto. Bueno, todos sabemos, bueno, quitando los Ents, estos del Señor de los Anillos, que sí que podían andar, ¿no? Esos grandes árboles. Bueno, pues las plantas en general pensamos que son unos seres vivos inmóviles, y en parte es cierto y en parte no, porque sus semillas, sus descendientes viajan y lo hacen de maneras pues tan originales como, por ejemplo, el diente de león, ¿no? Todos conocemos los frutos del diente de león.
Es aquello que de pequeño soplamos.
Exacto, pidiendo un deseo. Sí. A algunos les tocará, a otros no. Bueno, pues esas semillas voladoras que tienen esos pequeños paraguas plumosos hacen que el diente de león, por ejemplo, se desplace como mínimo unas decenas de metros. Y cuando no, fíjate, tenemos a veces casos donde se han llegado a detectar, no me preguntes cómo lo hicieron, en un estudio, en mi segundo libro, Una flor en el asfalto, recogí cómo se contabilizó una semilla de diente de león que había viajado 160 kilómetros de distancia desde la planta madre. Una distancia que podría ser la que hay entre Granada y Córdoba o la que hay entre Segovia y Salamanca. Claro, cuando una semilla pues, tiene ese viento de popa pues perfecto, es capaz de llegar a distancias muy lejos, y lo que consigue la planta de esta manera, ¿qué es? Pues propagar la genética, hacer que su genética llegue más lejos, colonizar nuevas zonas. Y eso pues es un éxito evolutivo para esa planta.
¿Y este es el origen de algunas plantas invasoras o no? El origen de algunas plantas invasoras es el hecho de que hay quien las compre, las importe o lo que sea, y acaben convirtiéndose en parte del hábitat.
Bueno, pues hay plantas que desde luego que si son muy colonizadoras y han llegado a sitios insospechados, muchas veces tiene que ver por esa capacidad que tienen sus semillas de desplazarse. Hay un caso clarísimo que es, por ejemplo, la cebadilla, es la Poa annua. Poa annua es una gramínea, es una de las 10 plantas más extendidas en todo el planeta, y eso se debe a una cosa: su semilla es muy fina, vuela también con el aire, llega a sitios tan insospechados como por ejemplo las islas cercanas a la Antártida. Es decir, se ha extendido desde regiones euroasiáticas hasta regiones extremadamente distantes. Entonces, sí, la semilla y su capacidad colonizadora tiene que ver mucho con estas plantas invasoras.
Hablábamos del diente de león, que además yo creo que todos lo tenemos en la cabeza, cómo podía viajar su semilla, pero luego están esas semillas como algodonosas blancas que producen algunos árboles que en determinada época del año caen, que parecen algunos momentos que esté nevando, que llenan las calles y los parques, ¿no? Esas también deben ser muy viajeras.
Bueno, son extremadamente viajeras. Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando tendrá en mente ese momento que suele ocurrir entre mayo y junio, cuando los chopos o álamos, que son sinónimos, es la palabra sinónima, muchas veces me lo dicen, pero ¿un chopo es lo mismo que un álamo? Exactamente lo mismo. Bueno, pues generan esas nubes de algodón que empiezan a caer desde los árboles, que lo inundan todo, que son muy inflamables y de hecho generan pequeños incendios para gente malintencionada, que a lo mejor echa ahí un cigarrillo, o chavales un poquito más Bart Simpson. Bueno, pues tendríamos ahí esas semillas. Son una estructura, ese algodoncillo, una estructura que lleva adosada la propia semilla del chopo o del álamo. Es muy fina la semilla. Y la gente normalmente, ¿qué es lo que suele decir? Que es el polen.
Sí.
Dice, uy, ya está el polen
yo
aquí.
Yo soy de esos.
Claro, pero no, el polen es algo microscópico, es algo que no se ve.
Bueno,
es algo...
microscópico, ahora te contaré, acaba con esto.
Bueno, si se junta mucho polen, puede generar cosas más grandes.
Bueno, tienes que limpiar la mesa y las sillas del exterior, por ejemplo.
Exacto. Y genera esa capa amarillenta, verdosa, increíble, como hacen los pinos, ¿no? Sí. En muchas zonas costeras.
Sí.
Pero eso no es polen, son semillas y también, de nuevo, pueden ser arrastradas decenas y decenas de kilómetros para propagar la genética de la especie.
Entonces, eso no es polen, eso no nos da alergia. Que yo muchas veces cuando veo eso digo, ya está, la alergia aquí. Eso teóricamente no nos debería dar alergia.
Bueno, a ver, si se te mete un pegotillo de esos de algodoncillo en la nariz, estornudas y bien.
¿Y lo que sueltan los plátanos? ¿El árbol?
También. Ahí se genera una doble cosa. Lo que ahora ocurre con el plátano...
¿Qué está pasando ahora? Exacto.
Justamente, y eso da también una cierta alergia. Y gente... A mí me ocurre cuando doy clases en la zona del Parque del Retiro, en la zona del Paseo del Prado, y estamos justo ahora en este momento, yo siempre tengo que llevar una botella de agua porque es una pelusilla, son unos pequeños pelos que tienen adosadas las semillas para generar también un pequeño vuelo o permitir que esa genética se desplace un poquito más larga, más lejos de la planta madre. Es también un fruto con mucha pilosidad, esa pilosidad se desprende y es muy volátil, se queda flotando en el aire y genera problemas también para muchas personas, ¿no? En la garganta.
Es que en Barcelona, por ejemplo, que la ciudad de Barcelona está lleno de plátanos, ahora es la época que vas caminando y es complicado. Y ahí también hay semilla.
Ahí también hay semilla y también le ocurre una cosa al plátano. Los nuevos tejidos del plátano también están recubiertos de una pequeña vellosidad que también es irritante. O sea, el plátano genera problemas más que por pólenes muchas veces y por esas pequeñas fibras que tienen adosadas los nuevos tejidos.
Pero eso no se pensó cuando se plantaron tantos plátanos en determinadas ciudades, ¿no?
No, claro, es un árbol resistente a tantas cosas. Hay que agradecerle muchas cosas al plátano. Es verdad que se ha utilizado, como dices, extensivamente y que quizás pues hay que ir pensando en esa sustitución.
Sí, pero es muy resistente, hace muy buena sombra.
Muy buena sombra. Es muy bello. Cuando un plátano se le deja crecer, ese ramaje poderoso que tiene es único.
Hay carreteras a veces por las que pasas, carreteras estreñistas, que hay plátanos en los dos lados.
Sí, es muy, muy, muy francés.
Muy francés, muy del sur de Francia, que es muy, muy bonito. Decías, eso no es polen, aunque en el caso del plátano irrite, en el caso de los álamos o los chopos no es irritante, no es tan irritante, pero el polen también viaja, ¿no?
El polen viaja mucho y de hecho lo necesita, porque si el polen no viajara no conseguiría esa fecundación, ¿no? que es el fin primero y primordial del polen. El polen lo que es una estructura que alberga las células reproductoras masculinas, ¿no? Entonces, bueno, pues es necesario que esa estructura llegue volando de alguna manera o a través de un mensajero a la parte femenina, bien de la propia planta o bien de otras plantas. Entonces, esa es la fecundación, ¿no? Y esa fecundación a veces se hace a través de mensajeros, como acabo de decir, una abejita que vaya a una amapola y que luego dé el salto o un vuelo a otra amapola y lleve ese polen, pero muchas plantas realmente propagan ese polen a través del aire. Son plantas que se les dice anemófilas, es decir, que se reproducen, que su polen viaja a través del aire y fecunda a otras plantas. Hay casos muy claros y muy concretos. Por ejemplo, el que tú has dicho, los pinos. El pino es una planta gimnosperma y tiene un polen muy peculiar. Te voy a enseñar una foto y la vamos a describir para los oyentes. El polen de los pinos y de otras coníferas tiene adosado ese gránulo microscópico, tiene adosado dos globitos.
Sí.
Casi que parece la cabecita de un Mickey Mouse.
Sí, con las dos orejitas.
Sí, un poquito, ¿no?
Sí.
Y ahí lo que estamos viendo son los sacos polinífero, son unos pequeños sacos un poco pues rellenos de aire, no son más que unas estructuras pues que le van a conferir a ese polen la peculiaridad de ser más ágil en el aire. Va a aumentar su flotabilidad.
Su capacidad de moverse en
el aire,
claro.
Va a generar una mayor flotabilidad y ese polen va a poder viajar más lejos, porque lo que hace un pino es generar miles y miles, si no millones, de gránulos de polen para que la casualidad haga que uno de esos o muchos de esos lleguen a la parte femenina de un cono femenino. Entonces, bueno, así la reproducción es verdad que es menos sofisticada, porque lo ideal que es tener un mensajero puerta
claro,
a puerta.
Claro.
Si tú tienes una abejita que va de la parte...
Que liba de un lugar y se va hacia el otro.
Pues eso es un reparto perfecto. Pero el aire hace que aumente que no todos los granos de polen van a acabar en la parte femenina, sino que van a acabar sobre la mesa de tu casa.
Claro, es que ahora cuando decías, yo no sabía de dónde venía el polen ese que ensucia los elementos de exterior en las terrazas y en las casas, es del pino, y es cierto, hay pinos muy cerca. Ya te voy a hacer una pregunta y me vas a decir, ¿no lo sabes? Pero no lo sé. ¿Todas las plantas sueltan polen así que vuele por el aire?
Bueno, casi todas, porque hay muchas plantas que son más antiguas que se reproducen por esporas. Y las esporas son también unas grandísimas viajeras. De hecho, ha habido esporas que se han desplazado desde el continente euroasiático hasta América, a través de las corrientes de aire. Entonces, no todas las plantas. ¿Cuáles son las que se reproducen por esporas? El musgo, los helechos, por ejemplo, esas son plantas que se reproducen por esporas. Pero el resto, por semillas, porque la semilla y el polen es como el éxito evolutivo, es lo más evolucionado, es lo que más tarde aparece en la evolución y ha tenido un grandísimo éxito. No hay que ver más casos como, por ejemplo, de las orquídeas, con miles y miles de especies en todos los continentes.
Hablemos de los mensajeros y volvemos a las semillas, porque las plantas se aprovechan de las aves para expandirse, ¿no?
Bueno, es que es indispensable. Sin las aves, las plantas serían menos extensivas, se habrían reproducido menos. Pero te voy a contar un caso que tiene que ver mucho con una peculiaridad bastante extraña de una planta que es de origen americano. Es una planta que no nos dice gran cosa, es la zamarraga. Con este nombre tan raro, zamarraga, lo que tenemos es es zarramaga.
Zarramaga.
Yo es que siempre digo zamarraga.
Pero es Zarramaga.
Zarramaga. El Erigeron canadensis, como sí, su propio nombre indica, pues es del continente americano. Bueno, pues llegó a Europa, pero no a través de la semilla volando como si fuera un diente de león, sino con un caso más curioso. Allí, en América, se cazó una ave y ese ave acabó taxidermizada. No sé si se puede decir así,
sí,
o se dice mejor una cosa que no estoy encontrando, disecada. Disecada.
Claro. Es que yo diría siempre disecada, más que taxidermizada.
Sí, yo me voy siempre a lo difícil. Ya sabes cómo funcionamos los jardineros, a veces un poco extraño a la cabeza.
O sea, bueno, había un ave disecada.
Exacto. ¿Y sabes lo que hicieron con esa ave disecada en América? La rellenaron con las semillas de la zarramaga. ¿Y qué ocurrió? Que ese pequeño pajarito llegó a España, no, llegó a las Islas Británicas, que ¿sí? es donde aterrizó, como si dijéramos, y allí, en algún momento, ese ave disecada se abrió, rompió, y esas semillas de ese ave acabaron dispersándose por las Islas Británicas y colonizó todo el continente. ¿Es una leyenda o no? No lo sabremos, pero sí que fue motivo de decir que ese es el motivo de la introducción de esta especie, que es invasorísima. O sea, es una especie realmente invasora por muchos sitios de toda Europa.
Porque el otro sistema, este es un caso muy particular, pero el otro sistema son las semillas que utilizan a las aves como medio de transporte, como su autobús.
Exacto, y de hecho, nosotros hablamos un día en el programa del muérdago. El muérdago, por ejemplo, tiene una semilla que es muy pegajosa, se queda pegada en el pico de las aves y a veces llega el ave, si el zorzal se posa 50 kilómetros más allá y se limpia el pico contra una rama, allí que aterriza también esa semilla. Pero te voy a contar el caso de un cactus que es bastante inusual, porque todos los cactus, todos los amantes de los cactus lo saben bien, todos los cactus son de origen americano. Pero hay uno, solamente una especie, que se reprodujo en África. Y es el único caso de cactus que crece fuera de América. Ojo, originariamente, porque todos sabemos que los cactus ya están extendidos por muchos continentes, sí, como nuestra chumbera,
sí,
la chumbera que tenemos en España, en Francia,
pero
en Italia.
Pero su origen era América.
Americano todo. Pero hay uno que es el Ripsalis vaccifera. Uh-huh. Ripsalis es una planta que se utiliza mucho en interior y tiene también un frutito muy pegajoso al estilo del muérdago,
sí,
y se cree que ese fue el motivo por el que llegó en algún momento a África. Porque es una planta, es un cactus que crece en toda África, incluso en Madagascar, y ¿cómo llegó allí? Dices, a ver, si todo es una familia restringida totalmente al continente americano, principalmente Sudamérica y Centroamérica. Bueno, pues se cree que en algún momento algunas aves migratorias llevaron adosadas al pico, a las patas o incluso en sus intestinos, aunque ya el vuelo ahí ya se complicaría, porque lo normal es que durante un tránsito tan largo el ave vacíe sus intestinos antes o después. Bueno, pues colonizó también África.
Porque las semillas que utilizan a los pájaros como medio de transporte tienen una característica especial. No, esta dices, por ejemplo, decías, o la del muérdago también, que son un poco pegajosas, pero no tiene por qué.
Claro, estrategias hay mil, y eso es lo bonito del mundo vegetal. Es tan diverso, es tan increíble, también como el del ser humano y también como el de los animales. Bueno, pues hay plantas que tienen ese mucílago, tienen esa capacidad de quedarse pegadas, y otras lo que tienen es una resistencia absoluta a los ácidos
del
estómago de las aves. Entonces, no les importa viajar a través de ese tracto digestivo del ave, pasar por zonas ácidas a más no poder y luego salir por la cloaca de las aves y generar nuevas zonas de decir, anda, ¿dónde estoy? ¿No? Es como cuando coges un avión, dices, a ver dónde me lleva el avión. Pues eso es lo que pensará también la semilla, ¿no? Cuando se la come un madroño, cuando un madroño es engullido por un mirlo, por un zorzal, dices, a ver esa semilla dónde acabará, ¿no? Acabará en una urbanización de Madrid, de Cuenca, de Sevilla, puede que incluso cambie de país, vaya a Francia, nunca se sabe.
Ese sería el transporte sostenible. Lo que no deberíamos hacer los humanos es transportar nosotros las semillas, ¿no?
Bueno, exacto, y hay países que son muy restrictivos, de hecho. Bueno,
hay muchos controles de salida, bueno, de algunos países que precisamente te registran bien para que no te lleves semillas.
Exacto, o de entrada, incluso en Australia, por ejemplo, te quitas las botas, como lleves unas botas un poco potentes, te quitan las botas y te las limpian, te quitan todo, porque claro, la semilla tiene una capacidad de generar poblaciones insospechadas que van a desplazar muchas veces a la flora local. Nosotros lo sabemos, por ejemplo, en la zona de Cantabria, la cortadería Sejoana, el plumero de la Pampa. Sí, esos plumeros enormes, tan bonitos, tan estéticos, han generado auténticos desastres ecológicos en muchas regiones del mundo. ¿Por qué? Porque su semilla, como antes has dicho tú, colonizan. Es una semilla que vuela muy fácilmente y todo lo que vuela fácilmente se reproduce fácilmente y eso pues genera problemas, claro.
Pues Eduardo Barba, un gusto hablar hoy de plantas viajeras desde un aeropuerto, que es donde teníamos que
muy
hablar
bien,
de esto.
Pero no me has contestado dónde vamos.
¿Dónde vamos? Ponte en alguna puerta de embarque.
Vale,
y que
con Pepe Rubio.
Con Pepe Rubio, no, Pepe Rubio está esperando un famoso. Ponte en una puerta de embarque y yo voy para allá.
Muy bien.
Un beso.
Otro grande.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.